Gracias, compañero. Bueno, ustedes habrán escuchado en los últimos días al presidente de la Nación, Alberto Fernández, también a Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta, y al diputado y excombatiente Aldo Leiva, que se reiteraron en un concepto que es realmente necesario de hacer carne. Malvinas tiene que ser una política de Estado, es básicamente lo que fueron contando. Vamos a charlar con Edgardo Esteban, él es excombatiente, periodista, director del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Edgardo, ¿cómo estás? Muy buen día, soy Silvia Villavicencio.
¿Cómo te va, Silvia? Qué gusto escucharte.
Igualmente. Bueno, charlemos un poquito respecto de esta definición que tomaron, como señalaba hace un ratito, tanto el presidente como la vicepresidenta y también Aldo Leiva.
Sí, bueno, esto lo venimos trabajando también desde hace mucho tiempo, ¿no? Esta consigna de que Malvinas nos une, el camino que tenemos que trabajar, más allá de lo que fue este fin de semana, que realmente fue muy emotivo, se vio como... pero como con más intensidad quizás que otros años por la fecha, por el reencuentro también con los que estuvimos allá y recordando a los que quedaron en nuestras islas, en el cementerio de Darwin. Es parte de ese rescate de lo colectivo que tenemos que trabajar, nos hemos implementado también desde acá del museo, y que más allá de las miradas políticas y las diferencias, tenemos que entender que hay un tema, uno por lo menos, que sea parte de esa construcción colectiva, y que en definitiva todos estamos de acuerdo, salvo algunos intelectuales, que las Malvinas son argentinas, que nos pertenecen, que hay una base militar que es la más grande que hay en el hemisferio sur, aliada de la OTAN, que están haciendo un puerto de aguas profundas mirando hacia la Antártida, pensando ya no ahora, sino dentro de 50 años, para ver cómo empiezan a trabajar para apropiarse de los recursos naturales, fundamentalmente de la mayor reserva de agua potable que tiene el planeta, de la depredación de nuestra pesca, que se ha llevado millones y millones de dólares, y de esa perspectiva me parece que más allá de esas grietas, más allá de las diferencias, que todos estemos de acuerdo en que tenemos que trabajar en una construcción de unidad, es parte de esa política de Estado que tiene que ser a largo plazo, porque además del afecto, el amor, la pertenencia, la identidad, el reconocimiento que hubo a nuestros compañeros, particularmente a los tres chaqueños, ¿no?, de los 15 que fueron condecorados con la medalla de honor por parte del presidente de la Nación, hubo tres chaqueños, y me parece que, bueno, ahora también se están llevando hoy una medalla para Norma Gómez, que también una compañera que estaba dentro de la lista y que no pudo venir por una cuestión personal. Entonces me parece que esa dinámica y esa necesidad de poder hablar tiene que concretarse en hechos, mirando hacia el futuro, trabajando en la integración regional. También el hecho de que hayan estado tres ex jefes de Estado acá de la región, como Evo Morales, José Pepe Mujica y Fernando Lugo, marca también esta pertenencia y esta identidad que tenemos que tener con relación a la construcción de Malvinas, porque en definitiva vamos a volver a Malvinas de la mano de América Latina, ¿no?
Claro, y además, pensando un poco en esto, la llegada del presidente Boric en la jornada de ayer y que una de sus primeras declaraciones fuese también profundizar los lazos en pedido por la soberanía de Malvinas, me parece que también aporta a esta lectura que vas haciendo.
Totalmente, sí, Chile es fundamental, Uruguay, que hoy no es el peligro. Chile tanto en la función de la expectativa que uno genera, sino Uruguay en el vínculo y en la alianza que ha armado y ha construido con los habitantes de las islas, con el gobierno británico, ¿no? El Reino Unido ha puesto mucho ahí, el puerto de Montevideo es fundamental para lo que tenga que ser el abastecimiento de combustible a los barcos que van a pescar por estas horas a nuestro mar austral para robarnos el calamar, y para que aterricen los aviones militares. Entonces hay todo un circuito que tenemos que reconvertir en lo que es el vínculo con la región, y en eso me parece que es muy importante, porque no solamente la resolución 2065, sino que es una política de Estado que genere, primero, lo que vivimos este fin de semana, que es la pertenencia que tenemos que tener el pueblo con nuestras Islas Malvinas. Después la política de Estado con relación a la diplomacia y a la construcción de aliados y de países que acompañan no solamente a Naciones Unidas, sino en lo que es una colonia del Imperio Británico que ya lleva 189 años y que es un statu quo que ellos repudian en Ucrania, pero que avalan con su intervención y con su usurpación en nuestras islas. Después una política de Estado que desarrolle todo lo que tenga que ver con la pesca, la investigación científica, los puertos, todo lo que tenga que ver con el desarrollo de la Antártida y las bases que están volviendo a aumentar. Este año hubo una nueva base en nuestras Islas Malvinas que se inauguró hace pocos días atrás. Y después el factor sorpresa o el factor que siempre cambia la coyuntura del mundo, ¿no? Porque si hoy Nicolás Maduro es menos malo para los Estados Unidos porque necesita su petróleo y entonces cambia el eje y la mirada, es parte de eso que uno tiene que entender, que hay factores, como pasó en Panamá con el canal cuando estaba el gobierno de Jimmy Carter, o en China con Hong Kong, que ahora vuelve a pertenecer al Estado de la República Popular China. Es uno de esos factores que nosotros tenemos que estar atentos en alerta y trabajar para poder lograr el momento que se dé la posibilidad que tuvimos en algún momento en los años 70, ¿no? Uh-huh. Mientras que yo fui prisionero de guerra en un depósito de YPF. En el 82 estaba funcionando un Banco Nación, estaba Líneas Aéreas del Estado, estaba Correo Argentino, estaba el aeropuerto que se inauguró, que aún funciona, se inauguró, hecho por la Fuerza Aérea Argentina, y se inauguró con la bandera argentina. Entonces, ¿qué estaba pasando? Y que había una posibilidad de acercamiento y de volver a recuperar las islas, que se dilató cuando muere Perón en el año 74. Pero bueno, son esos factores que uno tiene que esperar y trabajar intensamente, y creo que lo estuvimos haciendo este fin de semana y se vio reflejado en todo lo que fue la presencia y la actividad, y particularmente de las y los jóvenes, cientos de actos que tuvo en toda la República Argentina continental, ¿no?
Así es. Vos sabés que mientras vas hablando voy pensando en todos los abordajes que se pueden hacer de Malvinas. Esto que bien señalabas, la necesidad de tener esta política, o mejor dicho, de continuar y de profundizar esa política de Estado de la que hablábamos al inicio, que vos ibas desarrollando también, bueno, y tantas otras. Y pensaba en que cada localidad que tiene un excombatiente, sin duda es que también hubo de recordar aquella situación, y hubo también de contextualizar con el momento que se va atravesando, con las realidades que tienen también y las demandas que aún se tienen. Respecto de las mujeres, también veía que están las enfermeras, están las distintas profesionales que acompañaron la guerra de Malvinas, y que están en este caso pidiendo que se las considere, que se las convoque, que se las considere, veteranas. En este caso, ¿cómo advertís que se avanza en ese pedido?
Bueno, de los 15 homenajeados, había 4 mujeres, es decir, con su lugar, con su pertenencia, cinco referentes, ¿no? Uh-huh. Cinco mujeres importantes que estaban ahí. Estaba la mamá del maestro Cao, que es el símbolo de las madres de Malvinas, estaba una de las enfermeras que estuvo en el Irizar, instrumentista, hubo hermanas, es decir, creo que un rol que estaba como escondido o negado por parte a veces de las propias estructuras, tuvieron y tienen y deben tener un gran protagonismo. Nosotros acá en el museo estamos trabajando también muy activamente por el género. Entonces me parece que también fue un cambio, ¿no? Yo lo sentí muy muy profundamente, porque la verdad que estaban también las enfermeras, las que tienen y están reconocidas. Entonces creo que eso es lo importante, ¿no? Que es ir avanzando la historia, va cicatrizando heridas y va dando otras oportunidades, y esos reencuentros que hubo este fin de semana acá en el museo, por lo menos sí, me parece que fueron más que valiosos, ¿no? en ese aspecto.
Claro que sí. Te pregunto, Edgardo, porque, bueno, todas estas actividades que han sido previstas para el 2 de abril no concluyen, porque los 40 años se van a extender, y bueno, entiendo que hay una agenda también prevista para todo este 2022.
Nosotros estamos trabajando con el gobierno de la provincia de Chaco, con Tete Romero en el área de cultura, uh-huh, y con la Universidad de La Matanza. Esperamos estrenar el documental sobre los pueblos originarios Kwon, que va a ser todo grabado en Kwon, con su música, con su voz en off y su titulado en español, para el 26 de agosto, que es el día de los excombatientes. Los pueblos originarios, el día de Ocho Rivero, y también un gran homenaje a Juan Chico y a todo lo que hizo, ¿no? Por esa mirada y por ese lugar, que también estuvieron representados, ¿no? Porque si algo que nos impactó fue ver a este compañero de allá, del Chaco Profundo, que estuvo y que participó y que el presidente le dio un abrazo. Me parece que eso también era una reivindicación, una asignatura pendiente, y que lo vivimos con mucha emoción. Entonces me parece que estamos trabajando en esos ejes que tiene una agenda de todo el año, porque la Malvinas no solamente fue la dictadura cívico-militar, Malvinas es la democracia, entonces es la transición de la democracia. Y de esa perspectiva me parece que lo que queremos es hacer una agenda que tenga presencia todo el año y que podamos entender que Malvinas no es solamente una efeméride, sino que Malvinas es una construcción diaria que debe tener una presencia y una lucha todos los días.
Así es. Bueno, hoy hay un documental a propósito de eso en la televisión pública también, ¿no? Recordamos que a 40 años hoy hay un documental sobre los combatientes de sí. pueblos originarios.
Sí, lo hizo una querida amiga que es Diana Mana y es más, creo que se lo van a llevar para concursar o que ya tiene algún premio en festivales internacionales, ¿no? Es decir, como que eso también es muy importante, ¿no?
Te pregunto por último, porque te escuchaba comentarlo, no sé si era en la transmisión de la radio pública el sábado a la mañana o en algún otro lugar, pero comentabas un poco respecto de esta mamá que ella pide que se repatrien los restos de su hijo, esta mamá chaqueña, de la que hay además un dibujo muy, muy conocido y demás. ¿Cuál es esa historia y cómo se piensa trabajar ahí o acompañarla allí?
Nosotros estuvimos el 23 de marzo con Guillermo Carmona, reunidos con los familiares, ahí en Resistencia, con la comisión de familiares, y había un papá, una mamá, y esta mamá de 91 años, donde pudo contar todo lo que él siente y por qué, y obviamente que para, yo siempre digo, cuando vos hablás de números, si hablas de 649 muertos, o de 100 muertos, o de 50 muertos, para la prensa o para nosotros que trabajamos en el periodismo, son números, y por ahí no entendemos la profundidad de lo que es para esa mamá, o ese afecto que perdió un ser querido, uh-huh. que sabe que no lo va a recuperar. Hablemos de los submarinistas, para que tengamos claro. Pero para esa mamá, y era conmovedor escucharla, es como si hubiese perdido ayer a su hijo, como que su hijo se fue ayer a la guerra. Entonces hay que entender y contener, y me parece que hay que trabajar mucho para poder también acompañar. Y ese es un poco el objetivo que también nos planteamos, o por lo menos yo acompaño en la inquietud y en la iniciativa que tiene Guillermo, porque me parece que eso no es menor en lo que tiene que ver lo humano. Está la guerra, está la gesta, están los actos de heroísmo, pero también están esos familiares que tienen una vida centrada en ese momento y que no se recuperaron más, ¿no? De esas emociones o de esas situaciones tan tan difíciles, ¿no? Como la muerte de un hijo cuando tiene 18 o 19 años.
Uh-huh. Está. Bueno, Edgardo, esta será una de las tantas charlas que vamos a tener a lo largo de todo este año seguramente, y te visitaremos cuando vos vengas también aquí a Resistencia para contarnos un poco
muy,
más.
Muy seguido, ya creo que fui 3 veces, ¿no? Sí, sí. Lugar muy, de mucha proximidad a mis afectos, con muchos amigos. Ahora al mediodía vamos a entregarle a David Zambrino la medalla para que se la alcance a Norma Gómez, y estamos seguramente armando alguna actividad a futuro con la provincia y con la gobernación para poder llevar las medallas a las y los chaqueños que estuvieron en Malvinas, a sus familiares, a aquellos que están ahí esperándola, y que bueno, el compromiso del Estado argentino es que todos los que estuvimos en Malvinas y los familiares, los hijos puedan tener ese recuerdo de los 40 años de Malvinas, que realmente es muy bonita la medalla y muy bonita la cómo se armó, así que esperemos que el Estado se las alcance lo más pronto posible, ¿no?
Bien, bien, y por supuesto...
Como una caricia, ¿no?
Claro.
Que necesitamos, ¿no?
Claro, claro que sí. Por supuesto, decía que cuentan también con la radio pública para acompañar cada una de estas iniciativas, y esperamos que la próxima vez tenerte aquí también en el estudio como para charlar un ratito más.
Sí, siempre. Cuando me voy para... Viste, vengo, la veo siempre. Y digo, no la conozco, ¿no?
Bueno.
En esta esquina... cuando vas por el bulevar.
Claro.
Y la verdad que es una de las pocas radios, así que cuando voy que no conozco de Radio Nacional.
Bueno, para la próxima vez te traemos para aquí. Un abrazo muy fuerte, Edgardo.
Un beso enorme y gracias por llamar.
Gracias a vos, hasta luego. Era Edgardo Esteban, ¿no? Excombatiente, periodista, director del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, charlando con nosotras en este caso a propósito de estos 40 años de Malvinas, pero ya como política de Estado. Son las 10:20 minutos.